Radio Universidad de Chile presenta Shalom. Shalom. Aquí se conversa, un espacio para conocer la cultura y tradiciones judías a través de la música, arte, literatura, actualidad, viajes, educación, tecnología, gastronomía, deportes y más. Shalom. Shalom. Aquí se conversa con la periodista Gabriela Arditi.
Hola, estamos nuevamente haciendo Shalom, aquí se conversa. Bienvenidos a un programa donde vamos a hablar sobre altruismo, sobre dar sin recibir nada a cambio, sobre cumplir una de nuestras mitzvot, de nuestros preceptos del judaísmo, de salvar una vida, y un precepto que solo podemos cumplir cuando ya no estamos en este mundo y podemos hacerlo mediante la donación de órganos. Fíjense que en Chile el año pasado tuvimos una cifra bastante buena en cuanto a donaciones y trasplantes, pero ya el primer trimestre de este año hubo un 63% de descenso en esas cifras. Somos casi 10 donantes por millón de habitantes, mientras en España son 35 por millón de habitantes. Se estima que este año 2018 va a ser el peor en dos décadas en cuanto a donación y trasplante de órganos, siendo que hay entre 1.700 y 1.900 personas que esperan por un órgano para poder seguir viviendo en nuestro país. Saludamos a SecurityZat, si la empresa de seguridad para otorgar no te da el servicio que esperas, cámbiate ahora a SecurityZat por solo 7 pesos. Pórtate a SecurityZat y respetaremos tu tarifa mensual actual. Comienza a vivir la experiencia de controlar tu sistema de alarma a través de tu smartphone. Llama ahora al 600-600-5100 o ingresa a www.securityzat.cl y como siempre nos pueden escribir al hashtag AquisoConversa o al +56 96 465-1719. Tenemos invitados de lujo como siempre. Nos acompaña Javier Chapochnik Friedman, médico cirujano de la Universidad de Chile, especialista en trasplante de órgano y cirugía de hígado, vías biliares y páncreas. Se especializó en las universidades de Nueva York, donde vivió también durante varios años en Nueva York, y Northwestern de Chicago. Fue cirujano y jefe del programa de trasplante de páncreas del Centro Médico Montefiore de Nueva York, profesor asistente de la Escuela de Medicina Albert Einstein, donde también fue director del programa de formación en cirugía de trasplantes, jefe del programa de trasplante de hígado y páncreas en Clínica Santa María y jefe del equipo de cirugía de hígado, vías biliares y páncreas de la misma institución. Muy bienvenido, Javier, y gracias por estar con nosotros hoy.
Muchas gracias por la invitación al programa.
También tenemos a Denis Ernesto Gateño Baumert, ingeniero comercial de la Universidad Católica, trabajó 10 años en IBM, vivió en Silicon Valley durante un año, fue gerente general de la multitienda Corona, donde quintuplicó las ventas en una década, es socio y gerente general de Dulce Locura, distribuidora de productos alimentarios saludables, miembro de varios directorios, entre ellos del Centro de Empleabilidad Ariel Job Center y del Hogar para Adultos Mayores Beit Israel, entre muchas otras empresas. Denis Herodoram, la misma enfermedad de su padre David, que son riñones poliquísticos, y el año pasado, no, en 2016, fue sometido a un trasplante de riñón donado por su hermana. Hola, Denis, gracias por acompañarnos y compartir tu historia.
Hola, gracias por la invitación. Va a ser interesante esta conversación.
Absolutamente. Vamos a mencionar lo que trae la revista Shalom este mes. Habla Uzi Hanouni, quien tuvo una participación crucial con su empresa en la ayuda al rescate en Tailandia de estos chicos del equipo de fútbol. El diputado Haim Yelin habla sobre sobrevivir bajo el terrorismo y Miriam Pérez habla de su experiencia de vida al perder dos hijos en combate en Israel. Aprovechamos de mencionar también que el próximo 30 de septiembre a las 12 horas la comunidad judía de Chile será anfitriona de una nueva versión de la ya tradicional Tefilá por Chile, una ceremonia litúrgica convocada en el marco de un nuevo aniversario de la independencia de nuestro país. Esta vez el acto de homenaje a Chile con asistencia de las más altas autoridades del país, encabezadas por el presidente de la República, tendrá lugar en la sinagoga de la Nueva Bene Israel, ubicada en Mar Jónico 8860, comuna de Vitacura, así que todos a participar. Antes de iniciar nuestra conversación, vamos a ir a escuchar una canción preciosa que se llama Joseret, Yo Vuelvo, dice Agam Bubut, y habla justamente del agradecimiento por lo que tenemos.
Ata, בכל נשימה, וגם על דמעות שלי אומרת תודה, תודה על הכל, על כל השירים, על הזכות להיות ילדה שלך על כל הגיים. תודה שקשה לי לפעמים, כי רק אחרי החושך בא האור לחיים. בסוף חוזרת אליך, אתה שומר עליי שלא אפול. אל תעזוב, צועקת אליך, ממך כוחי נתת לי הכל. אוהבת אותך אבא, לי הגדול. בשתיקות אתה הלב שלי שומע תפילות. תודה על ילדות, על משפחה, ברוך השם כולם הולכים בדרכך. תודה אם קשה לי לפעמים, כי רק אחרי החושך באור לחיים. בסוף חוזרת אליך, אתה שומר עליי שלא אפול. אל תעזור, צועקת אליך, ממך כוחי נתת לי הכל. אוהבת אותך לי הגדול. אתה שומר עליי שלא אפול. אל תעזור, אני צועקת אליך, ממך כוחי נתת לי הכל. בסוף חוזרת אליך, אתה שומר עליי שלא אפול. אל תעזור, צועקת אליך, ממך כוחי נתת לי הכל. אוהבת אותך לי הגדול.
אני אלוהי.
Estamos conversando con Javier Chaposnik, jefe del programa Transplante de Hígado y Páncreas en Clínica Santa María, y Denis Gateño, empresario quien recibió un riñón donado por su hermana. El doctor Chaposnik, con quien vamos a iniciar la conversación, es un apasionado en todo. Estudioso, trabajador exigente, perfeccionista, entregado a sus pacientes de conseguir todo lo que se propone. Mateo, pero era bien travieso en el colegio, y cuando era más joven usaba el pelo largo hasta la cintura, arito y tatuaje, imagínenselo. Y acá lo tenemos vestido de médico. No siempre quiso medicina, y cuando volvió a dar la prueba mandó a su hermana para que postulara porque él estaba de paseo, mírenlo, ¿eh? Media responsabilidad para la hermana. Músico innato, toca piano, batería, saxofón, loco por el jazz. Dicen que está formando una banda incluso, juega fútbol, tenis, practica esquí, corrió la media maratón en Nueva York. Después se preparó para la maratón completa, pero no la pudo correr porque se canceló por el huracán Sandy. Ahora practica yoga, está entusiasmadísimo y ha participado en varias macabiadas. Le dicen el guata de fierro porque come en cualquier parte, nada le cae mal, hasta en los carritos de la calle come. Seco para la talla, siempre está soñando y organizando un próximo viaje. Pololeó 11 años con su señora porque tenía que estar bien seguro. Hace de todo en su casa y dice que los paños de limpieza le pertenecen porque es un obsesivo declarado, doctor Javier Chaposnik.
Vamos a averiguar quién fue la fuente de información, primero que nada.
Extenso el currículum.
Dime si dije algo que no era.
Me temo que no.
Javier, tú, bueno, partamos un poco hablando de tus años de Tseire Yami. Tú eres bien fanático de este movimiento juvenil, que es algo así como los Scouts, donde tú desarrollaste un sentimiento muy fuerte de Israel, eres muy cercano. Cuéntanos de esta experiencia, de los recuerdos de aquella época, ¿por qué eras tan fanático?
Es bien increíble, pero yo creo que los movimientos es algo, uno de los lujos que tiene nuestra comunidad en una edad bien crítica, y en mi caso, aparte de compartir con los amigos y pasarlo bien, los Shlihim, que en esa época había, eran una figura súper importante.
Los Shlihim, perdón que te interrumpa, son docentes o educadores enviados desde Israel.
Claro, que eran profesores del colegio
países,
y eran
claro.
Algo así como los líderes del movimiento Scout. Mi mamá es israelí. Y nos inculcó siempre el amor por Israel desde muy pequeño, igual que mis abuelos. Pero los Shlihim eran súper importantes, y nos hablaban de sionismo, de las guerras, de la independencia, de la creación del Estado de Israel desde un pantano. Y eso a mí siempre, esa figura, siempre me marcó y siempre soñé con lo que ellos nos contaban. Había un evento súper interesante que a mí me encantaba, que era cuando nos íbamos a campamento, a Mahané, antes de que llegara la gente, nos íbamos uno o dos días antes.
A la previa,
en esa época era llegar al bosque, donde no había absolutamente nada, y montar el campamento para cuando llegara el resto de la gente. Y en las noches, los Shlihim nos contaban historias de Israel. Entonces, esa imagen, esa figura, para mí fue súper marcadora. Y hasta el día de hoy yo trato de inculcársela a mi hijo. Yo creo que por eso me hice tan fanático de Tzeira.
Denis, ¿tú participaste en algún movimiento en
Maccabi?
En Maccabi. Sí. Ya, competencia absoluta.
Lamentablemente.
Esa parte no la pude curar.
No, nada que hacer con eso.
Pero buenos recuerdos igual.
Absolutamente. Llegué a ser Madrid hasta que se acabó Maccabi y después...
¿Te echaron?
No, se acabó Maccabi porque lo hacíamos en Tarapacá.
Ya.
En esa época, yo soy un poquito más viejo que Javier. Entonces se terminó Maccabi, desapareció y después apareció unos años después en el estadio y yo ya en esa altura ya estaba fuera.
Ya. Bueno, como decías tú, Javier, tu mamá nació en Israel. Tu mamá, tengo entendido, venía como de una familia ortodoxa.
Sí.
De hecho, tienes una hermana que vive en Israel, que también es ortodoxa. Otra que estábamos conversando que vive en Buenos Aires, también ortodoxa. Uh-huh. Nuestras fuentes tienen algunas prohibiciones, prohibiciones bíblicas en cuanto al tema del trasplante. Uno que habla del Nibul Hamet, que es la prohibición de la mutilación innecesaria de una persona fallecida. Alanat Hamet, que prohíbe retrasar el entierro de un cuerpo. Y también Anat Hamet, que prohíbe obtener algún beneficio de un cadáver. Sin embargo, lo más importante en el judaísmo es el pikuach nefesh, el salvar una vida, y ante eso el judaísmo sí acepta el trasplante de órganos.
Primero que nada, para aclarar y no para polemizar, no hay nada en el judaísmo que prohíba la donación de órganos. Uh-huh. Son muchas interpretaciones. Tal vez lo único, entre comillas, real o logístico es el de no retrasar el entierro del fallecido. Pero eso es algo que pasa en muchas religiones y es algo que se toma en consideración al momento de donar los órganos y extraer los órganos, y que no ocurre. Pero hay muchos estudios al respecto. De hecho, esto es algo que se estudió en mucho detalle y profundidad el año 2008 en Israel, previo al cambio de la ley de donación de Israel. Y la ley de la halajá, fomentada y propuesta por el rabinato máximo de Israel, demostró de que no hay absolutamente nada que prohíba la donación. Y como tú bien dices, la religión judía es primero que nada y por sobre todo pro vida. Uh-huh. Por lo cual, cualquier cosa que se pueda hacer para salvar una vida, ya sea donar los órganos después del fallecimiento o donar los órganos en vida, está absolutamente, no solamente propuesta, sino que permitida por la religión judía.
Javier, bueno, tengo entendido que tú eres un gran lector, además de cosas de medicina, de temas sobre Israel, que fue el primer país en incorporar factores no médicos en la asignación de órganos a nivel nacional. O sea, que se da prioridad a las personas que expresan su voluntad de donar.
Sí, eso es algo bien interesante. Y cuando se cambió la ley de donación de órganos en Israel en el 2008, además de los factores médicos que, por supuesto, otorgan una gravedad, se le da prioridad a aquellas personas que están dispuestas a donar sus órganos o están inscritos como donantes. ¿Qué quiere decir eso? De que si hay dos personas en igualdad de condiciones médicas en cuanto a su gravedad o severidad, se le va a dar prioridad a aquella persona que está inscrita como donante.
Y ese
es un modelo que se está estudiando y se está intentando copiar en muchas partes del mundo, el cual la verdad que es de bastante sentido común. Dice, si tú quieres recibir un órgano, bueno, al menos tienes que estar dispuesto a donarlo.
Y en comparación con lo que pasa acá en Chile, porque acá se supone que somos todos donantes de acuerdo a la nueva ley, a la última ley, a menos que expresemos lo contrario ante un notario.
Así es.
¿Cómo crees que debería ser?
Ay, es difícil la respuesta, porque en esto no hay correcto e incorrecto. Hay países en los cuales la donación universal, que es la ley chilena actual, ha funcionado. En la mayoría de los países del mundo donde se ha introducido esta ley no ha funcionado. De hecho, la primera reacción que ocurrió en Chile cuando se dictaminó la ley de donante universal es que varios miles de personas fueron a las notarías a inscribirse como no donantes.
Claro.
La gente un poco se sintió alienada, porque al final del día la donación debe ser un acto voluntario. Y los países en los cuales sí ha funcionado el donante universal, lo cual me parece fantástico, si no me malinterpreten, yo quiero que hayan cada vez más donantes, pero son países en los cuales culturalmente y socialmente el tema de la donación estaba más madurado. Y había una relación con la donación un poco más madura. Yo creo que esta ley en Chile tal vez fue un poco precoz y por eso ocurrió lo que ocurrió. Creo que ahora estamos más maduros y con el tiempo esto se va a ir solucionando y van a ir aumentando los donantes, pero no te podría decir cómo debiese funcionar, porque depende mucho del país, de la cultura de donación, sí. de cómo funciona el sistema sanitario. Es muy país dependiente.
Lamentablemente tenemos en esta lista de no donantes a casi 4 millones de personas. Y como decíamos al principio, son 10 donantes por millón de habitantes. ¿Por qué crees que se conversa poco dentro de las familias? ¿Qué es lo que pasa con esto de la donación? ¿Es todavía como muy tabú acá?
Acá pasan dos cosas. La primera es que para que funcione el sistema de donación y trasplante de un país tiene que haber una cohesión entre la sociedad y el sistema sanitario, el sistema de salud dictaminado por el gobierno, que es la pata de la mesa que en este país no funciona. En este país la sociedad ha hecho un cambio importante. Si usted, sin ir más lejos, el año pasado, a través de unas campañas en las redes sociales y televisión, se aumentó la donación de manera muy importante.
Claro.
Cerca de 200.000 personas se inscribieron, pero el sistema sanitario del país no avanzó de manera coordinada con ello, y por lo cual los trasplantes probablemente tales no aumentaron de la manera que debiesen haber aumentado. Por lo cual no basta con que la gente quiera donar más. El sistema tiene que cambiar y modernizarse, y tiene que haber un estamento gubernamental que hoy día existe, pero es extraordinariamente disfuncional. Y eso tiene que ir de la mano con que la gente quiera donar más para que las cosas funcionen como tienen que funcionar. Yo creo que en general la sociedad chilena es un país súper solidario y que no está en contra de la donación per se. Lo que pasa es que las cosas que tienen que pasar a nivel nacional y sobre todo gubernamental para que la donación y el trasplante aumenten no han ocurrido.
Claro. En el caso tuyo, Denis, el tema de la donación previo a lo que tú viviste, ¿se había conversado en la familia? ¿Habían tocado el tema?
Ese es un tema largo y emocionante. Yo tengo una historia de riñones poliquísticos en mi familia que parte con mi abuela, que murió a los 44 años porque no existía diálisis. Mi papá la heredó a los 52 años, empieza con diálisis y se muere a los 63, no de los riñones, sino que producto de la diálisis. Uh-huh. Y yo me descubro en esta enfermedad cuando tengo 35 años.
Claro, es una enfermedad que se descubre ya en la adultez, digamos, entre los 30 y los 35, tengo entendido.
Y cuando me descubre la enfermedad, yo no sé cuál es la palabra, digamos, pero me dediqué a trabajar para que mi familia no tuviera que pasar lo que yo había pasado con mis padres, con mi papá enfermo, digamos, y finalmente, gracias a Dios, no pasó. Pero tenía miedo al tema de la diálisis. La diálisis sabía que me podía matar, digamos.
O sea, no era una opción para ti.
No, no era una opción, no era una opción. Es más, cuando hablamos aquí, cuando Javier habla del sistema y del gobierno y de las leyes, estamos hablando en términos teóricos, pero resulta que hay poca gente, creo yo, que está haciendo leyes que tenga contacto con la realidad, porque tuve cuatro amigos y amigas, digamos, que estuvieron dispuestos a donarme, y no era posible. O sea, yo me podría haber muerto porque la ley, claro, no me permitía que un amigo me pudiera donar. Y yo me imagino que eso tiene que ver con evitar el tráfico de órganos. Pero en esa situación pagan justos por pecadores, en el sentido de que,
claro,
tengo la posibilidad de que alguien me done en un acto de generosidad, pero infinito, y no es posible porque la ley no lo permite.
Claro, actualmente tiene que ver, tiene que ser, pariente directo.
Sí, hasta segundo grado. Lo que dice Denis, que se llama el donante vivo no relacionado, que ha sido la introducción a la medicina de trasplante más importante en las últimas dos décadas. Chile está groseramente atrasado al respecto. Hoy en día, año 2018, que la donación de donante vivo no relacionado nos te permitía es realmente impresentable.
¿Y tiene algo que ver con este, con el tráfico de órganos, como decía Denis?
Tiene que ver con falta de conocimiento. Claro, puede haber tráfico de órganos, pero puede haber tráfico de órganos, y hay tráfico de órganos en todas partes del mundo y hay que penalizarlo. Pero como bien dice Denis, acá pagan justo por pecadores. No hay ningún argumento sólido científico para que esta ley no esté aprobada en Chile. Y el caso que comenta Denis nos pasa todas las semanas, que alguien quiere donarle a una persona y por no ser parientes directos, la ley no lo permite.
Ahora, en ese sentido, para terminar con la respuesta a tu pregunta...
Era un tema en tu familia desde siempre, entonces...
Fue un tema en mi familia desde siempre. Mi mamá me quiso donar, pero obviamente mi mamá no tiene la capacidad, porque el donante tiene que ser súper sano, no van a sacar un riñón de alguien para generarle un problema posterior.
Exacto.
Y yo creo que mi hermana se sensibilizó por la cantidad de problemas que vivimos con mi papá durante 11 años. Y cuando... Yo me trasplanté a los 52 años. Cuando cumplí 50 años, mi hermana en forma voluntaria me regaló de regalo de cumpleaños su riñón.
¿Esto fue antes de que tú lo necesitaras?
Antes que yo pensara que lo necesitara. Yo sabía que en algún minuto lo iba a necesitar, y su regalo de cumpleaños fue, ahora que cumplí 50, mi regalo es mi riñón. Ella se fue a hacer exámenes a la clínica sin que yo supiera. Habló con mi nefrólogo sin que yo supiera. Ella nunca ha estado en una clínica a excepción de los partos. Le tiene terror a las clínicas, y ese fue su regalo de cumpleaños. Pasó otra cosa adicional. Después de trasplantado, estando en mi casa, yo tengo tres hijos, mi hijo del medio estaba fuera de Chile en ese minuto, y veía a mis dos hijos conversando, y uno le decía al otro: ¿entendí lo que hizo la tía Perla? ¿Te dais cuenta de lo que hizo la tía Perla? Y los dos, y estos dos que estaban acá, saben que lamentablemente tienen el riesgo de contraer la enfermedad, y uno le dice al otro: si tú tuvieras la enfermedad, yo te daría un riñón. Y el otro le contesta lo mismo. Entonces, y cuando tú hablas con gente en general que me pregunta por cómo estoy, hablan de mi hermana como si fuera una diosa.
Absolutamente.
O sea, donar un órgano en vida es, yo creo que, el acto de generosidad más grande que puede existir.
Totalmente.
Porque estás entregando, no estamos hablando que te mueres y que te sacan los órganos, es estás en vida, puedes tener un problema, te sacan tu rueda de repuesto, puedes tú generar el problema si no te cuidas. Entonces, hacer ese acto es un acto de tanta generosidad que no tiene valor, y ha enseñado a mi familia en esta situación también.
Javier, y tú como judío, ¿cómo enfrentas el tema de los trasplantes? ¿Cómo lo vives?
Yo no sé si lo veo especialmente distinto como judío. Yo creo que el trasplante, a diferencia de otras áreas de la medicina, tiene esto que Denis está contando, que a pesar de que yo llevo hecho como 1500 trasplantes, no deja de tocarlo a uno, sino no da lo mismo. Uno escucha la historia de los pacientes y se sigue poniendo la carne de gallina, porque tiene algo más allá que la medicina, que la religión, que la técnica, que los medicamentos, que esta cosa... no sé cómo describirla, casi mágica, esta cosa heroica. Yo siempre digo que los trasplantes, cada trasplante es una verdadera película, porque es tanto el trabajo que hay por detrás, en la cual hay directores de la película, que somos los médicos, hay protagonistas, que son los pacientes que reciben los trasplantes, y héroes, que son los que donan los trasplantes, son verdaderos héroes, en mi opinión. Yo no sé si lo veo distinto como judío, tal vez lo que marca más mi visión, un poco de base del judaísmo, que la vida está por sobre todo, ¿sí? y todo lo que uno tenga que hacer para salvar una vida, y algo transversal, yo creo que a muchas otras religiones, hay que hacerlo, y es por eso que lo que comenta Denis, es decir, gente que está dispuesta a donar un órgano o parte de un órgano y poner en riesgo su vida por salvarla de otro, es algo que realmente es sorprendente. Cuando uno durante el trasplante o la cirugía no lo está pensando, obviamente, uno está abstraído en hacer su trabajo, pero cuando después ve lo que se produce, cuando despiertan los pacientes, la relación que se crea, es una cuestión súper especial, que no se da en ninguna otra área de la medicina.
¿Cómo podrías describir esta reacción después del trasplante, entre cuando el paciente está bien? ¿Qué se siente, digamos?
Es bien mágico. La gente que no ha visto un trasplante y va y ve que se le saca un órgano a una persona, queda en hielo, como un cuerpo inerte, y se hacen las conexiones en el receptor y el órgano empieza a funcionar de inmediato.
Ciencia ficción absoluta.
La gente que no lo ha visto antes, invariablemente cuando están en la sala de operación o ven videos, dicen: wow, esto realmente es como de película. Y no es ciencia ficción, es real esto. O sea, hace varias décadas, funciona, Denny es un ejemplo de ello. Yo creo que el mensaje más importante es que la medicina ha avanzado, la tecnología ha avanzado, nosotros nos hemos especializado, pero al final del día la piedra angular para que esto funcione es que hayan héroes como la hermana Denis o muchas otras personas que donen sus órganos, ya sea en vida o después de vida. Sin ellos, todo lo otro que tenemos, la tecnología, los doctores, las clínicas, no sirve absolutamente de nada. Y es por eso que la medicina de trasplante es tan distinta a todas otras. No basta con todo lo bueno que somos nosotros, si no hay
la
voluntad y la interacción de alguien con esta generosidad gigante de donar un órgano, todo el resto no sirve absolutamente de nada.
Y que se permita la donación de donantes vivos no relacionados, que eso es súper importante.
Sí, estamos todos cruzando los dedos que se aprueben en algún minuto del futuro cercano.
Sí, porque el impacto de esto es tremendo. Se pueden armar cadenas de donantes. ¿Qué es lo que puede generar esto? ¿Cuánto puede mejorar?
Muchísimo, porque hoy día la gran limitación para que la gente no se haga más trasplante de donante vivo es que más que no es que los pacientes no tengan a alguien que esté dispuesto, es que no tienen a alguien que sea un donante vivo relacionado directamente, que sea lo suficientemente sano y sea un buen donante. Pero al sacar la limitante del directamente relacionado, amplías el universo de potenciales donantes de manera gigantesca. Y después, claro, puedes hacer el intercambio padre o las cadenas, que son temas más complejos, pero introducir eso en Chile produciría un cambio en la tasa de trasplante gigantesca.
Sí, lamentablemente. Bueno, estamos bastante lejos de España, como mencionábamos, que tiene 35 donantes por millón de habitantes. Se habla mucho de por qué en España, porque tienen un alto sentido del altruismo entre algunos factores, pero a nosotros no nos falta ese sentido.
Pero no, es un poco lo que les decía antes, aparte de estar más evolucionado y tener una cultura, una nación distinta, tienen un sistema sanitario que funciona. Nosotros no vamos a lograr llegar a esas tasas de donación con un sistema tan disfuncional como el que tenemos. Parte del problema es que la gente no ha madurado suficiente el tema de la donación, pero parte más importante de eso, creo yo, es que el sistema sanitario que tenemos es muy falente en un montón de áreas. Una de ellas es esta.
Nos vamos a ir unos minutitos a comerciales y vamos a seguir conversando con nuestros invitados.
Estás escuchando Shalom, aquí se conversa con la periodista Gabriela Arditi.
Ya estamos de regreso. Como siempre, nos acompaña SecuritySat, la actual empresa de seguridad para tu hogar. No te da el servicio que esperas. Cámbiate ahora a SecuritySat. Por solo 7 pesos, pórtate a SecuritySat y respetaremos tu tarifa mensual actual. Comienza a vivir la experiencia de controlar tu sistema de alarma a través de tu smartphone. Llama ahora al 600-651-00 o ingresa a www.securitysat.cl. Estamos conversando con Javier Chaposhnik, jefe del programa de trasplante de hígado y páncreas en Clínica Santa María y jefe del equipo de cirugía de hígado, vías biliares y páncreas de la misma institución, y Denis Gateño, empresario quien recibió un riñón donado por su hermana. Pocos saben que Denis Gateño es una persona muy introvertida, yo creo que nadie sabe eso. Es el mayor de tres hermanos, siempre fue ordenado, metódico, Mateo. Y si bien es muy introvertido, fíjense que dicen que tiene un millón de amigos este caballero. Maniático del orden y la puntualidad, en el jardín infantil del Instituto Obrero lo pasaba muy bien en los camiones estáticos y perteneció a la orquesta escolar. No hizo ninguna maldad mayor excepto escaparse del colegio, pero si hubo anotaciones negativas de su familia nadie lo sabe. Así que lo ocultó bien. Un poco mañoso para comer, ¿eh? Admirador de la comida peruana, los creples, la cazuela, los porotos, le carga la berenjena. Es motoquero y sale mucho con su hijo y amigos a practicar esta pasión. Le encanta nadar, esquiar en agua, nieve, tenis, los deportes extremos, viajar. Lo molestan por ser demasiado rígido y estricto, tanto consigo mismo como con los demás. Se estresa si algo no sale perfecto, pero desde otra perspectiva dicen por ahí que no asume su edad y le encanta vestirse como Lolo. ¿Es verdad?
Ahora sí que vamos a querer. Tengo que saber quién es la fuente de toda esa información. Es verdad. Es verdad.
Es verdad. Es efectivo.
Verdad, es verdad. No puedo decir que no a nada de lo que dice ahí.
Ya, fantástico. ¿Cómo se conocieron Javier, Denis?
Uy, mira, yo tenía este problema, ya veía que venía. Luego me empecé a sentir mal, empecé a entrenar para las macabeadas de diciembre del 2015 y me encuentro en el tenis del Estadio Realita con Ami Mayanzu. doctor. Yeah. Yo soy amigo de Leli, que es el hermano mayor, me dice, ¿por qué no llamaba a mi hermano? Hablé con Ami y Ami me dice, tienes que hablar con Javier Chapochnik.
Él es el hombre.
Sí. Y me dio el teléfono. Y nos encontramos entrando en la Macabeada, en el desfile en San Carlos de Apoquindo. Y un amigo me dice, él es Javier. Me acerco y le digo, Javier, ¿tú eres Javier? Sí, yo soy, mira, yo soy Denny. Y ahí nos comunicamos, ahí estuvimos en contacto. Y de ahí para adelante ya la historia, te puedo dar detalles, digamos, de qué pasó, digamos. Pero es así, así nos conocimos, entrando al estadio San Carlos de Apoquindo en las Macabeadas del 2015.
Denis, y esto cuando tú cumples 50 años y Perla te dice, te voy a regalar un riñón. ¿Qué pasa por tu cabeza en ese minuto? No te lo esperabas para nada, me imagino.
Uf, Gabriela, mira, primero que nada, esta enfermedad te cambia la vida. O sea, tú a los 35 años sabes que tienes una enfermedad como esta, que tienes la posibilidad de morirte, tu vida cambia. Cambia en muchos sentidos. Cambia en qué es lo que quieres para adelante, qué es lo que quieres para tu familia, qué es lo que quieres para ti, el tiempo se acorta, no tienes tiempo para muchas, para perder el tiempo, quieres hacer las cosas que quieres hacer, y así como me pasa a los 45 años, renuncio a mi trabajo como gerente general de Corona y me dedico a una vida distinta. Y así como hoy día soy motoquero, hacemos paseos a la carretera austral, hacemos paseos a Europa en moto, tenemos un grupo muy entretenido, el tenis, el esquí, y la verdad es que me dedico también mucho a ayudar, a devolver parte de lo que he recibido, básicamente.
Eso te iba a preguntar justamente.
En estos dos directorios del hogar de ancianos y del outplacement, uh-huh. Del Elite Job Center, aparte de las otras ayudas que hacemos, digamos, en general a un montón de gente que no necesariamente ni es de la comunidad, sino que es como devolver la mano de alguna manera de lo que uno recibió.
¿El voluntariado es algo importante en tu vida?
Absolutamente, absolutamente.
¿Y cómo lo podemos vincular con donar un órgano, donar vida, que es lo más importante, digamos?
Yo creo que no hay un acto más generoso que ese. Estás donando una parte de tu cuerpo. No es donar plata. Yo siempre he dicho que es mucho mejor donar tiempo que donar plata. Cuando uno realmente se compromete con algo y dona tiempo, el tiempo que uno tiene, eso es mucho más valioso que donar plata. Donar plata, hay mucha gente que tiene plata, puede hacer un cheque y puede hacer una opción. Donar tiempo es mucho más valioso. Donar una parte de tu cuerpo no tiene parangón, no tiene comparación con nada. No estás haciendo un acto tan generoso que tú mismo podrías caer en un problema por hacer esa donación.
Justamente.
¿Qué quieres que te diga? Mi visión, mi vida cambió para adelante. El tener la posibilidad de tener un riñón. Voy a hablar un poco de la operación en sí. No quiero minimizar el tema médico, pero cuando hablé con Javier le dije, bueno, ¿cómo es el tema de la operación en sí? Y como que le minimicé la operación porque la habilidad que él tiene, que es espectacular, yo no tengo hoy día cicatriz, no tengo nada. Mi hermana entró a las 8, yo entré a las 9 y media, mi hermana estaba afuera, yo a las 10 y media, a las 9, a las 10 y media salí, y a las 10 y media cuando salí había orinado 1.5 litros. O sea, el riñón nuevo estaba funcionando absolutamente. Y cuando tú estás muchas veces tirado en una cama porque no tienes energía, porque estás con niveles en la sangre, no vamos a entrar en detalles, digamos, que no son los normales, no tienes energía, tienes dolor de guata, tienes dolor de cabeza, te sientes mal, y eso cambia de un minuto a otro porque tienes un trasplante y eso se siente en forma inmediata, es una cosa maravillosa. Te cambia la perspectiva del mundo, te cambia la vida, te cambia tu mirada hacia adelante, te cambia lo que quieres hacer hacia adelante, en qué vas a invertir tu tiempo, a quién se lo vas a dedicar, cómo lo vas a hacer, cuáles son las cosas importantes. Que yo de alguna manera, esta enfermedad me hizo, de alguna manera, salirme del sistema. Uh-huh. Del sistema, no sé cómo vamos a llamar el sistema, pero el sistema. El sistema de un trabajo, el sistema del estatus, el sistema de lo material, el sistema de la carrera profesional, el sistema, ese sistema. Y hoy día me encuentro en una situación distinta, disfrutando de la vida, pleno. Yo no te digo que me quiero morir hoy día, pero yo siento que si me muero hoy día, estoy. Y estoy uh-huh. porque he hecho las cosas que he querido, porque de alguna manera esta enfermedad, con lo malo que ha sido, me ha enseñado a mirar esto de una manera, esta vida de una manera distinta.
¿Y cómo es la relación que tienen médico-paciente? ¿Se han hecho amigos? ¿Cómo ha sido un poco? ¿Cómo ves tú a Denis después de la operación versus antes?
Como dice Dani, los cambios son... esta es una área de la medicina tan increíble que los cambios son bien inmediatos, como él dice. Y lo que él dice, el cambio de energía, de ánimo, de cómo sentirse, fue instantáneo. Yo me acuerdo de una de las primeras cosas que Dani me pidió permiso, antes de pedirme permiso, no sé, para salir o para tomarme los remedios, ¿cuándo puedo andar en moto? Llevaba, ponte tú, 4 días trasplantado. Javier, ¿cuándo puedo andar en moto? Yo le decía, mira, si nuestra conversación es cuándo podía andar en moto, decía que las cosas han salido muy bien.
Demasiado bien.
Yo me trasplanté un 28 de julio del 2016 y el paseo a la carretera austral fue en noviembre. Y no fui, no por un problema del trasplante, no fui porque él no me autorizó a que la herida sufriera una hernia, que claro, no tenía ya, que ver con el trasplante, con la función renal.
Sino
que
con el postoperatorio.
Exactamente.
Y ese verano estaba jugando tenis en el estadio de vuelta.
Exactamente.
Mira, yo creo que no hay nada más gratificante. Uno siempre me preguntan los amigos, la familia, es decir, ¿cuál es la recompensa de tantos años entrenándote, 15 años entrenándote, no dormir, estar literalmente disponible 24/7 todos los días del año? Esto, cuando ves a alguien trasplantado y que después, no sé, lo veo en el estadio jugando tenis o otra gente que trasplantó haciendo su vida normal, vale todo la pena al final del día. Y obviamente puede que con algunos uno se sienta más cercano que otro, seas amigo o no, pero esa es la recompensa y es extraordinariamente gratificante. Y evidentemente hay un vínculo mucho más allá que profesional, médico-paciente, hay un vínculo sentimental o emocional. Pasó algo bien, bien bonito el año pasado, especial, y tiene harta relación, yo creo, con este programa. Dentro de la comunidad, esto del trasplante, del daño terminal de un órgano, de la donación del trasplante, es un tema que no se toca mucho porque tal vez creemos erróneamente que esto no nos va a pasar o es más bien lejano.
Uno siempre piensa que a uno no le va a pasar.
Y, claro. Y el año 2016 se dio la casualidad de que a 3 hombres jóvenes de la comunidad tuvimos que trasplantarlos de riñón muy, muy cercano. De hecho, fue un artículo bien bonito que hicieron en la Palabra Israelita al respecto. 2 de ellos de donante vivo, 1 de donante fallecido. Y evidentemente se genera un vínculo bien especial con ellos porque son gente que estoy viendo con cierta frecuencia, y se crea un lazo que permanece para siempre. Es decir, yo una vez le escuché a un profesor algo que nunca me olvidé. Me decía, hay un montón de vínculos o cosas que uno puede negar o romper. No sé, te casaste, te separa, te contrataste en un lugar, te descontrata. Por eso, una vez que tú operas a alguien, que le cortas la piel a alguien, eso no puedes negar, decir, mira, yo no fui. Ahí tú te amarraste con ese paciente por el resto de tu vida.
Igual permanece un vínculo.
Absolutamente, por lo menos para uno como profesional, absolutamente.
Sí, yo tengo
Para bien o para mal.
Yo tengo un vínculo, no nos vemos como paciente y doctor, digamos, yo tengo un vínculo afectivo con Javier, sin haberlo conocido antes.
Uh-huh. Sí, no es lo mismo que cuando alguien te opera de apendicitis, la vesícula. Por todo lo que hemos conversado, el trasplante tiene un tema casi místico, espiritual, emocional, que no solamente de parte de los pacientes, también de parte de los doctores, y tú quedas vinculado. Yo hasta el día de hoy tengo pacientes que para el Día del Padre, paciente que trasplanté en Estados Unidos y todos los años para el Día del Padre me escriben.
Wow. Javier, Denis, ¿cómo podemos motivar a la comunidad para que sean donantes, siendo el salvar una vida tan fundamental en nuestras fuentes?
Yo creo que lo primero es realmente darse cuenta de que esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Esto no hay que ser necesariamente previamente enfermo. Hay muchas enfermedades que podemos tener y que no sabemos que las tenemos. Hay enfermedades agudas que pueden dañar un órgano. Ya cualquiera de nosotros, ni Dios quiera, nos puede pasar requerir el trasplante de algún órgano. Eso es lo primero que hay que meterse en la cabeza y es como una lección y señal de humildad. Y si a cualquiera de nosotros nos puede tocar tener que recibir un órgano, cualquiera de nosotros debiese estar dispuesto a donar un órgano. Uh-huh. Y el hecho de que seamos una comunidad pequeña no significa que no estemos expuestos a las estadísticas mundiales de que hay una tasa de enfermedades por diabetes, por obesidad, por hipertensión, por un montón de otras causas que nos ponen en un riesgo exactamente igual que el resto de la sociedad. Y al mismo tiempo, lo que hablábamos previamente, la religión judía es primero y por sobre todo provida, por lo cual si queremos ser provida y queremos salvaguardar nuestra misma vida, la vida de nuestros hermanos, de nuestra familia, de nuestros amigos, la donación de órganos debiese ser algo
evidente,
casi espontáneo.
No debería ser una elección, de hecho.
Debe ser una, claro, no sé si no debe ser una elección, debiese ser algo que realmente nos salga espontáneamente, no solamente lo que significa la donación de órganos cuando uno ya fallece, sino el caso de la hermana de Denis, es decir, nosotros debiésemos estar dispuestos, y ojalá que en algún minuto la ley lo permita, de que si hay alguien dentro o fuera de la comunidad que necesita un trasplante, que podamos, como conocidos, amigos o miembros de la comunidad, donarle un órgano y literalmente, y no es un cliché, salvarle la vida. Acá casos como lo que Denis contó de su hermana literalmente le salvó la vida. Y aunque sea un eslogan casi publicitario, el donar un órgano salva vidas, literalmente. Y eso es algo que debiese estar en nuestro ADN como judíos,
y como miembros de la sociedad. No hay metáfora, es literalmente salvar la vida.
Es literal, un trasplante de órgano no solamente le cambia la calidad de vida a una persona, le cambia la cantidad de vida a una persona.
En ese mismo sentido, yo creo que hay demasiados mitos que hay que derribar. Mitos de qué es lo que pasa con un donante de cadáver, mitos desde el punto de vista religioso. Yo particularmente hablé con un rabino ortodoxo previo al trasplante, solamente por curiosidad, y no hay nada que tenga una prohibición desde el punto de vista de la vida está primero. Y por lo tanto, salvar la vida es lo que manda. Desde el punto de vista de los donantes vivos también hay muchos mitos. Y ahí también hay, obviamente, miedos. Esta generosidad que tuvo mi hermano o que tuvieron algunos amigos de ofrecerme esto, también es respetable que haya gente que tenga miedo a exponerse a una situación como esta, que tenga miedo a tener un problema posterior, que tenga miedo a tener un problema en el órgano que queda y entrar en un problema que antes no tenía, que también es respetable, pero yo creo que lo que hay que hacer primero es tener más información, derribar estos mitos que están. Justamente el jueves pasado estuve en una conversación donde había una pareja que ella le decía a él, yo ya me inscribí como donante, y tú, no, es que yo no sé todavía. ¿Pero por qué? ¿Por qué te pones así? No, es que tengo que hablar con no sé quién. ¿Pero cuál es el problema? Y hay mitos que hay que derribar.
Es desinformación.
Y por otro lado, yo creo que las conversaciones también son a veces teóricas. Teóricas desde el punto de vista de las leyes, teóricas desde el punto de vista de los legisladores. Son pocas las personas, no sé quién. Voy a poner un ejemplo, nada que ver, digamos, pero se hizo una ley de estacionamiento. No sé quién participó en la ley, pero hoy día pagamos más caro por los estacionamientos que por lo que pagábamos antes. Y probablemente nadie de los estacionamientos participó en esa ley. Lo mismo con este tema. No son temas comparables, digamos, pero gente que esté involucrada en el tema de los trasplantes, gente que haya vivido, es muy distinto legislar sin tener a alguien conocido que le pasa esto, claro, o sin ver el problema todos los días, que legislar desde un punto de vista sentado en un escritorio teóricamente hablando de qué es lo que voy a hacer.
Javier, y el recibir un órgano de un donante vivo, ¿en qué se diferencia? ¿El órgano puede durar más años? ¿Tienen expiración los órganos, además?
No, pero sí que tú tienes un potencial donante vivo, primero que nada puedes tener la fortuna de lo que le pasó a Denis, que no llegó a requerir la diálisis. Cuando te estás acercando a diálisis, antes de requerir la diálisis, te puedes trasplantar. Y los donantes vivos, esos órganos funcionan mejor y duran más tiempo. Por un montón de temas técnicos que no quiero entrar, pero los donantes vivos son personas que se estudian a cabalidad, realmente se le estudia absolutamente todo, y para llegar a ser efectivamente un donante vivo hay que ser como super hombre, super mujer, tiene que ser todo perfecto.
¿Qué requisitos o qué cosas no puede tener un donante vivo, digamos?
Cualquier enfermedad significativa que pueda potencialmente dañar ese órgano o poner en riesgo al donante, si no puede ser hipertenso, obeso, diabético, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la persona, el concepto es que la persona luego de donar el órgano que vaya a donar tiene que seguir siendo igual de sano de lo que era antes. Si hay cualquier factor de riesgo que pueda poner en riesgo a esa persona, nosotros mismos, el mismo equipo médico o quien lo vaya a evaluar, lo va a descartar como donante vivo.
Ahora, hay cosas uno que no se pueden prever, obviamente.
Por supuesto, si no, puedes tener un examen completamente normal, ni Dios quiera 10 años después tener un accidente de auto y pierdes el riñón que te queda. Pero la estadística es que es 1 de cada 10 personas que se estudia como un donante vivo termina efectivamente siendo donante, porque se le encuentra que está todo perfecto. Uh-huh. Pero un tema que nos tomamos con muchísima seriedad y que hay muchos datos en la literatura científica para determinar cuáles son los factores de riesgo. Es decir, no es que toda persona que quiere donar un órgano le dejamos donar un órgano. Tienen que pasar una serie de exámenes y todo tiene que estar perfecto.
Ahora, en el caso, en el dado que estamos al aire, digamos, te quiero recordar que tú me dijiste el compromiso, que me dijiste que probablemente mi riñón se iba a morir conmigo. Me dijiste que no lo podía asegurar, o sea, pero me dijiste que mi riñón...
Pero
que,
dije, que eso sea muchos años más.
Viene con garantía.
No, claro. Que va 30 años, me dijo. Entonces yo ya estoy pensando que tengo 30 años con el riñón.
Javier, ¿y la ley en Israel es distinta a la chilena?
La ley israelí es bastante nueva. Se cambió el año 2008 y el gran cambio... El trasplante en Israel es bien especial. Israel es un país que está hiper mega desarrollado en un montón de áreas, especialmente muchas áreas de la medicina, pero el trasplante siempre ha venido muy por detrás que el resto de las áreas de la medicina, y en gran parte es porque la sociedad israelí está tremendamente influenciada por las leyes religiosas, y había un montón de desinformación e interpretaciones de cosas que no eran necesariamente ciertas, hasta que cambió el año 2008, como lo comentamos previamente, y se introdujo esta ley que les mencioné, en la cual alguien que está dispuesto a donar se le da una prioridad en la lista de espera, y ya ha tenido un efecto súper favorable. Han aumentado harto los donantes, y lo que ha disminuido con esto en Israel es el turismo de trasplante. La gran mayoría de los pacientes israelíes que se trasplantaban hasta el año 2008 se trasplantaban fuera de Israel. Uh-huh. Se iban a Europa o a Estados Unidos. Yo te comentaba que yo trabajé en un lugar donde trasplantábamos gente de Israel todas las semanas, porque no se podían trasplantar en su país, porque no habían donantes. Y desde el año 2008 hasta la fecha eso ha cambiado de manera bien significativa. Sigue siendo una tasa de donación baja, pero la curva ha mejorado significativamente.
Perfecto. Denis, quiero volver un poquito al colegio. Tú dices que lo que más aprendiste del colegio, del Instituto Verón, de tu estudiaste, es vivir en comunidad, entender tus raíces, valorarlas. ¿Cuáles son los principales valores del judaísmo para ti?
Uf. Principales valores del judaísmo, yo te diría que lo que dijiste tú, aprender a vivir en comunidad. Mis amigos son tengo amigos del colegio con los cuales nos seguimos viendo, uno los siente como hermanos. Hace poco tuvimos una junta, llevamos, no sé, salió el año 81, muchos años, 37 años salió el colegio. Nos acabamos de juntar la semana pasada algunos porque venía uno de Israel. Se produce de inmediato una relación como hermano, una relación tan cercana que sería difícil de describir. Yo creo que tanto el colegio como los movimientos juveniles, como la vida en comunidad, generan eso a través del tiempo. Y uno, a pesar de que la definición probablemente de ser judío es que nace de vientre judío, esta comunidad a la cual uno pertenece hace que uno tenga un nivel de pertenencia, independiente de tu actividad, digamos, que es algo que no puedes desconocer a través del tiempo.
Denis, respecto a la enfermedad que tú tenías, digamos, Perla también, ella no tiene la predisposición, digamos.
No, nosotros somos tres hermanos. Yo tengo un hermano religioso que viene a Israel, uh-huh. Mi hermana y yo. Después de los 35 años, 40 años, si la enfermedad no se manifiesta, la persona
quiere decir que ella
no la tuvo, ni sus hijos tampoco. Uh-huh. Por lo tanto, esas dos ramas de la familia están libres de esta enfermedad. Por eso ella tenía la posibilidad de hacer la donación. Y lo otro que también se produce es que, a pesar de yo tener la enfermedad no la produzco en el riñón trasplantado.
Ah, okay.
O sea, el riñón trasplantado no va a producir esa enfermedad y por lo tanto no va a tener ese problema.
Ahora, ¿tú no quieres que tus hijos se hagan exámenes para saber si tienen o no la enfermedad?
Veo que sabes mucho, Gabriela, no sé. ¿No? Eso es cierto, porque no hay cura para la enfermedad. Entonces, el hecho de que sepan hoy día no tiene ningún sentido. Hoy día hay exámenes genéticos que uno podría mandar, entiendo, a Alemania, hacer los exámenes y entender si alguno de ellos lo tiene. Pero la verdad es que generarle un problema en la cabeza a alguien que no sabemos si la va a tener o no.
Denis, tú fuiste compañero de Mijal Dorón,
sí,
en el colegio. Ella falleció por una... Sí. Cuando estaban en cuarto medio, ¿quién no se acuerda de ella? De una leucemia. Bueno, tu papá también falleció producto de una enfermedad, digamos. La vida es frágil. ¿Te quedó marcado de alguna manera lo de Mijal desde la época?
Yo tengo tres compañeros del colegio que se murieron en épocas tempranas. Uno fue la Mijal Dorón, que fue en cuarto medio, el David Auerbach en primero de universidad, y el Sammy Pérez, también como segundo o tercero de universidad. La vida es frágil, Gabriela, y nosotros creemos que somos inmortales. Y vivimos como si fuéramos inmortales. Y te voy a contar una historia chica, pero linda. Mi papá estuvo la primera vez, yo tenía 33 años, y él estuvo en la UTI un mes y medio, producto de esta enfermedad y de la diálisis. Y uno siempre posterga las cosas. Y uno dice, mira, algún día voy a hacer esto, algún día voy a hacer lo otro. En el colegio aprendí a tocar guitarra, pero nunca supe tocar bien guitarra. Entonces, cuando mi papá salió de la UTI, dije, este es el minuto. Hay que ponerse a estudiar, hacer lo que uno quiere.
Te vas proponiendo metas.
Exactamente, y vas postergando. Y estudié durante 5 años. Hoy día tengo 2 hijos que quieren ser músicos, que fueron los 2 hijos que estuvieron en mi época de que yo tocaba cuando mi señora estaba embarazada, estos 2 hijos. Probablemente escucharon la guitarra, claro. Tomaron esto, y este es como de alguna manera un legado que va. Pero vivimos como si fuéramos inmortales, como que vamos postergando las cosas y no nos damos el tiempo de hacer lo que queremos.
Lamentablemente, una vez más se nos pasó volando el tiempo. Tuvimos una increíble conversación con Javier Chaposhnik, con Denis Gateño. Escríbanos al Facebook con Judía Chile Oficial, Twitter con Judía Chile, al hashtag Aquí Se Conversa, al +56964651719, y nos pueden volver a escuchar, justamente valga la redundancia, en la sección Volver a Escuchar de radio.uchile.cl. Nos vamos con la canción Terminal 3 de Dudu Aarón para subir un poco los ánimos esta semana, y nos vemos el próximo domingo. Que tengan un excelente resto de fin de semana y buena semana. Chao.
לחול, צריך טיול, תגידי מה את אומרת, טרמינל 3, תפסים בראש, מי צריך פה רכבת, תן אני רוצה, ואת רוצה, מטוס גבוה, דרום אמריקה, אוי אמריקה, מתוקה, אוי כמה את יפה, הירח כאן ממול, תביני פה לא איסטנבול, כאן מותר הכל בלי גבול, כמה את עושה
Radio 1. Universidad de Chile presentó Shalom. Shalom. Aquí se conversa, un espacio para conocer la cultura y tradiciones judías a través de la música, arte, literatura, actualidad, viajes, educación, tecnología, gastronomía, deportes y más. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo desde las 18 horas. Shalom. Shalom. Aquí se conversa. Puedes volver a escuchar este programa en su sitio web www.radio.uchile.cl, sección Volver a escuchar.